El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP,
Colombia.
Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Frecuencia MP en este primer lunes del 2021. Les saludamos Tatiana Vargas y en controles de Radio Colombia, Alex Solano. En el Ministerio Público queremos desearle un muy feliz año y también se lo deseamos a nuestro invitado de hoy, el doctor Marco Vinicio Bosa, médico intensivista de la Caja Costarricense de Seguro Social y además voz de una campaña muy importante del Ministerio Público contra el maltrato infantil que se llama Yo Denuncio. Muy buenos días, doctor. ¡Feliz año!
Muy buenos días, Tatiana. ¿Pero qué es esto? Ya estamos en el 2021. Parece mentira, ¿verdad?
Así pasó de rápido.
Toda la Navidad ya se nos fueron los fines, el fin de año. Ya, bueno, por dicha todavía hay tamalitos en la casa, pero ¿cómo vuela el tiempo? Sobre todo este año que pasó, el 2020, se nos fue en un abrir y cerrar de ojos, con muchas cosas interesantes aprendidas, con muchas cosas tristes, con muchas cosas felices, pero seguimos adelante y tenemos todavía muchísimos retos maravillosos para este nuevo año que empieza, oportunidades para ser más solidarios, más compasivos y aprender la virtud del respeto y de la solidaridad en contra del maltrato infantil.
Así es, doctor. Queremos iniciar este 2021 con un mensaje de esperanza que no puede ser ajeno a la realidad que vivimos desde marzo del año pasado con la llegada de la pandemia a nuestro país. Hoy no vamos a hablar de distanciamiento social, ni de mascarillas, ni de lavado de manos. A ver, no porque no sea importante, es importantísimo seguir cumpliendo con esas medidas de manera muy estricta, pero hoy queremos abordar el tema desde la perspectiva social. ¿Cómo podemos afrontar la crisis que ha provocado la COVID-19? Ese es el tema que vamos a desarrollar esta mañana con el doctor Bosa. Acompáñenos en Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doctor, usted que ha vivido con el coronavirus, pues prácticamente en el hombro, por su trabajo en el hospital como médico intensivista, ¿cuál ha visto que es la mayor crisis social que ha generado esta pandemia?
Durante el 2020 estuvimos hablando mucho sobre eso porque en realidad al principio se pensó que la COVID-19 esencialmente era una enfermedad física y que como tal, con algún medicamento, con alguna inyección, con alguna vacuna o con algún suero, ya íbamos a ser capaces de controlar todos los problemas que la enfermedad causa. Con el tiempo descubrimos, Tatiana, que no es una enfermedad física exclusivamente. En algunos contextos incluso la cura y la prevención contra la enfermedad puede ser más terrible que la enfermedad misma. Los aislamientos sociales, las separaciones físicas, el cierre de industrias, el cierre de empresas, el cierre de sectores productivos produjo una serie de cambios sociales tan terribles que muchas personas cayeron en el desempleo, muchas personas cayeron en la desesperación. Hubo necesidad de tender manos amigas para ayudar a las personas y aún así, dentro de muchos hogares, los niveles de frustración, los niveles de desazón, de desesperanza, fue tan terrible que los niveles de violencia empezaron a subir. En el año 2020 vimos un repunte, vimos un incremento tremendo en la cantidad de violencia dentro del hogar, violencia en la calle, formas diferentes de pérdida del respeto y de la consideración por otras personas, y todo esto precisamente porque por un lado teníamos que balancear la seguridad física de las personas a través de medidas de protección de su salud versus el estado económico del país, el bienestar financiero del país, con un aparato de producción completamente ajeno a la pandemia. Tuvimos que buscar un punto intermedio. De camino, muchas personas salieron lastimadas financieramente, lastimadas socialmente. Pero ahora, en el año 2021, tenemos una nueva oportunidad. Tenemos el chance de demostrar de qué somos capaces los ticos, de qué somos capaces como sociedad. Y si hay algo que tenemos que recordar es que estamos en esto juntos y solo juntos podemos sacar adelante la tarea. Este no es el momento ni del individualismo ni del egoísmo.
Doctor, venimos de una época hermosísima como es la Navidad, celebrada de manera distinta el año recién pasado, y de repente caemos en el mes de enero, que siempre ha llevado sobre su espalda una cuesta. Este año esa cuesta hay que sumarle que en muchos hogares hay desempleo, como lo manifestaba usted, estrés, que probablemente producto del estrés acrecentaron los vicios en casa, mayor tensión, claro. Y que ahora todos estamos juntos. ¿Cómo hacer para liberar esas tensiones sin pasar la factura de violencia a la esposa, al esposo, a los hijos, a los sobrinos, a la familia en general, o a su círculo incluso de vecindario?
Claro que sí, claro que sí. La violencia se manifiesta a todo nivel y no tiene que ser una violencia física, necesariamente tiene que ser el pescozón o el chilillazo. Perfectamente puede ser violencia verbal, la mala palabra, el mal gesto, las cuestiones que hieren, los comentarios ofensivos. Puede ser una violencia por indiferencia, Tatiana. Es que no solamente se hiere lastimando de hecho o de palabra, se hiere también cuando las personas dejan de hacer aquellas cosas que favorecen a los demás o que de alguna manera se espera que ayuden a los demás, o cuando son las responsabilidades del hogar. Las personas que abandonan a la familia, padres de familia, hombres o mujeres que en un momento determinado se sienten tan desesperados que abandonan el hogar. Esa es una forma de violencia también. El año 2021 se presta precisamente para hacer una reflexión sobre esto. Tenemos como adultos que dar el buen ejemplo. Y el buen ejemplo se basa en una buena comunicación. Tenemos que ser realistas. Si hay problemas en el hogar, hay problemas en el hogar. Si no hay plata en el hogar, no hay plata. Es que no se trata de ocultar las cosas. Se trata de ser honestos, de ser sinceros, pero sobre todo de buscar activamente solución a los problemas, solución a las crisis. No dejar aquello dentro del alma, no dejarse aquello en el corazón, porque en algún momento va a explotar. Tenemos la oportunidad de hablar con las gentes, tenemos la oportunidad de hablar entre nosotros. Las personas que están en situaciones similares pueden reunirse o conversar por cualquier medio con otras personas de manera segura, cumpliendo los protocolos de seguridad, y llegar a acuerdos, a entendimientos, educarse a través de los demás, buscar consejo, buscar consulta, buscar oportunidades. Si la persona como tal, solita, no logra salir adelante, tal vez, reunida con otras personas, logre formar una cooperativa, una asociación, un grupo de trabajo. Puedo imaginar, Tatiana, no sé cómo te dirán en la casa.
Adelante, Tatiana, como usted guste.
¿Verdad? Muchísimas gracias. Puedo imaginar perfectamente a un grupo de mujeres que con algunas habilidades suyas pueden montar una pequeña empresa. Hacer uso de aquello que han aprendido en la vida para convertirlo en una fuente de ingresos. De igual manera, puedo imaginar un varón que tiene ciertas habilidades físicas, intelectuales o de la índole que sea, que en un momento determinado no logra salir adelante solito, pero que entonces reuniéndose con otras personas que tienen habilidades similares o complementarias, pueden formar grupos de trabajo, aumentar la producción, aumentar el bienestar. Pero por encima de todo, Tatiana, lo que yo pienso es que en el hogar tiene que haber comunicación, en el hogar tiene que haber prudencia. Si hay sufrimiento por falta de recursos, que este sufrimiento no se incremente con formas diferentes de violencia, de agresión, de indiferencia o de franca crueldad. No se vale actuar así. Lo que tenemos que hacer es buscar la forma para que los adultos, primero, se desahoguen. Segundo, que busquen alternativas, y 3, buscar la forma de que empresas privadas, el gobierno o la misma comunidad se organice de forma tal que se encuentren nuevas formas de producción, nuevas formas de estabilidad. Muy fácil decirlo, difícil hacerlo, definitivamente, como todo en la vida. Pero el primer paso es el más importante, y el que no dio el paso va para atrás.
Doctor, en el Ministerio Público hemos visto un hilo muy delgado entre COVID-19 y el delito. A inicios de la pandemia vimos noticias de personas que les hacían daño a otras por el simple hecho de estar contagiados de coronavirus. ¿Es la pandemia la oportunidad o una oportunidad para que seamos más solidarios?
Definitivamente sí, Tatiana. La pandemia provocó una oleada tremenda de xenofobia. Había que echarle la culpa a alguien. Había que echarle la culpa a los pobres. Estas son formas de aporofobia. Había que echarle la culpa a la gente que trabajaba. Había que echarle la culpa a los profesionales de la salud que fueron los primeros en salir infectados en el país. Hubo que echarle la culpa a un montón de gente. Después de eso, pudimos ver la indiferencia social. Personas con francas dificultades para conseguir sus medicamentos, para conseguir su alimento cotidiano, y un montón de personas simplemente en actitud de indiferencia. Nosotros en casa estamos bien y los demás que vean a ver qué hacen. Pandemia en el año 2020 y ahora continuada en el 2021 nos da la oportunidad de desarrollar solidaridad. Nos da la oportunidad de desarrollar compasión. Y me encanta la palabra compasión, Tatiana, porque va más allá de empatía. No solamente es ponerse en el lugar de los demás, no solamente es tratar de sentir lo que sienten los demás, es buscar activamente la forma de hacer algo por aquella persona con aquella persona, no sustituyéndola, sino acompañándola, fortaleciéndola.
Doctor, aprovecho eso que dice porque el año pasado el Ministerio Público abrió decenas de investigaciones por el incumplimiento de medidas sanitarias. Es decir, personas COVID positivas o sospechosas de tener esa enfermedad, que pese a tener una orden sanitaria de aislamiento, salían a hacer vida normal sin pensar en las consecuencias sociales y, bueno, mucho menos las penales. ¿Cómo se interpreta esto?
Lo más importante para el ser humano es la vida. Nosotros lo tenemos muy claramente determinado en nuestra Constitución Política, en nuestra Carta Magna. En el artículo 21, precioso, dice: la vida humana es inviolable. Y con esto, lo que estamos diciendo es que los que fundaron la República de Costa Rica, al igual que nosotros, piensan y pensamos que la vida es un don, la vida es un regalo, la vida es algo maravilloso, misterioso, que recibimos y que tenemos que aprovechar. Desde esa perspectiva, entonces, la supervivencia es un elemento fundamental para un montón de personas. Y cuando vivís en pobreza, cuando vivís en miseria, Tatiana, muchas cosas se ven desde una perspectiva completamente deforme, totalmente errónea. Porque se puede pensar que mientras yo esté bien, nuevamente que los demás se frieguen. Y se puede pensar que si yo estoy enfermo y he sido un trabajador informal toda mi vida, si yo vendo cosas, si yo vendo cosas en la calle, si yo tengo mi propio chinamito, si yo tengo mi propio carretillo, si yo tengo mi propia pequeña empresa y en un momento determinado estoy enfermo, si yo no atiendo aquel negocio, si yo no atiendo aquella actividad productiva, mi familia entera puede tener hambre. Vos podés como adulta aguantarte un ratillo de hambre, pero cuando vos ves que tus hijos están pasando hambre, a vos te importa un pito lo que pueda creer o no creer la sociedad. Vos vas a salir, vos vas a hacer caso omiso de tu orden sanitaria y vas a salir a producir. Ese es un error. Ese es un error porque, como lo estás diciendo, estoy poniendo en peligro no solamente a mi familia, sino que estoy poniendo en peligro las familias de otras personas. Y cuidado, Tatiana, si además de poner en peligro por falta de trabajo a otras personas, los pongo en peligro de muerte también.
Así es.
Creo que las personas tenemos la oportunidad, a partir de COVID-19, de aprender lo que es el respeto y de aprender lo que es la solidaridad. Y antes de que haya personas que transgredan, que ignoren órdenes sanitarias, podríamos tener grupos sociales encargados de ayudar a las instituciones de gobierno, a las personas más necesitadas, organizar recolectas, ayudar a llevarles víveres, ayudarles a cuidar niños. Y cuidado, Tatiana, si con una sociedad más participativa caen los niveles de violencia y caen los niveles de malestar social.
Así es, doctor. Hacemos una pequeña pausa y en breve regresamos.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas: mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población: la pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito, es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Colombia.
Doctor, escuchábamos uno de los spots que forman parte de nuestra campaña contra el maltrato infantil Yo Denuncio, de la cual usted también es parte. Aprovechando este contexto, en su opinión, también como médico de adolescentes, ¿cómo ha afectado el COVID a la población infantil y adolescente desde el punto de vista social y cómo ayudar a esta población?
Tanto niños como adolescentes son criaturas que requieren de aire libre, que requieren de juegos al sol y que requieren salir de casa. Para un niño, para un adolescente, estar encerrado en la casa es un verdadero martirio. Hemos tenido que recurrir a la educación a distancia para poder mantener los currículums al día, para poder mantener los niveles de aprendizaje al día. Pero esto, desde muchos puntos de vista, ha sido inconveniente, Tatiana, porque el niño debe aprender no solamente a sumar y restar, sino habilidades sociales que solamente jugando con otros amigos se pueden desarrollar. Y el adolescente tiene la oportunidad de desarrollar un montón de responsabilidades sociales, conocer límites, conocer derechos y obligaciones del futuro adulto a través de la interacción con otras personas. COVID-19 nos ha quitado esto. Tenemos que buscar la forma de recuperarlo.
Doctor, y esta población también se ha visto afectada por el tema de la violencia en sus casas, porque como decíamos al inicio, hay mayor tensión. Bueno, ¿cuál es la recomendación para eso?
La recomendación es que el adulto tiene que tener paz mental, tiene que tener estabilidad, tiene que tener tranquilidad. Si el adulto sabe que sobre la mesa hay pan, si el adulto sabe que las necesidades materiales están suplidas, están cubiertas, si el adulto sabe que la familia tiene algún grado de estabilidad y de bienestar, ese adulto no tiene por qué ser violento. Si al contrario, el adulto está preocupado porque hace falta plata, porque hace falta pan, porque hace falta muchas cosas, ese adulto se va a sentir frustrado y puede caer en violencia. Yo creo que lo que tenemos ahora es la oportunidad de buscar mayor integración familiar a través del diálogo y a través del respeto. Y esto nos va a ayudar muchísimo a salir adelante con toda la problemática social que tenemos.
Doctor, y la importancia también de no solo prevenir, sino además denunciar el delito. Cada año, doctor, la gente se propone una serie de metas para cumplir en los próximos 12 meses. No sabemos por cuánto tiempo más nos va a acompañar la pandemia, pero quisiera que nos ayude a desarrollar cuáles serían las 3 metas que como seres humanos debiéramos tener para afrontar con positivismo y sin miedo, pero siendo conscientes de que la pandemia pues no ha terminado, estos tiempos cargados de noticias negativas.
Creo, Tatiana, que a esas alturas muchos saben qué es lo que tienen que hacer para tener salud física. Y el día de hoy quisiera no ahondar más en eso para que podamos atender otros aspectos. Es muy conocido que para Año Nuevo muchas personas hacen las famosas resoluciones de Año Nuevo. Este año voy a comer menos, este año voy a bajar peso, voy a hacer ejercicios, voy a dejar de fumar. Este año voy a ser una persona más paciente, este año no voy a ser tan agresivo en la forma de hablar. Este año voy a dejar que el futbolín tenga paz y no voy a tener estas terribles pasiones por la pérdida de mi equipo. Tantas cosas, Tatiana. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que persigue. Pero entonces, en primera instancia, bienestar físico. Tenemos que cuidar este cuerpo y para ello ya conocemos muchas cosas que hay que hacer y conocemos muchas cosas que no hay que hacer. Bienestar emocional, bienestar psicológico. Durante el 2021 haremos bien en comunicarnos más, en hablar más, en intercambiar, en conocer cómo piensan los demás. No necesariamente vamos a tener la oportunidad de reunirnos con ellos, pero a través de las redes sociales y de los medios virtuales tenemos la oportunidad de comunicarnos muchísimo más verbalmente, en presencia, a través de una actividad de videollamada o algo semejante, o a través de cosas que se escriben, de puntos de comentario, blogs y cosas por el estilo. Tenemos la oportunidad de tener más estabilidad y bienestar social. Y esto lo logramos siendo más solidarios, descubriendo formas de ayudar, descubriendo formas de poner mis habilidades al servicio de los demás, buscar grupos de trabajo, buscar almas parecidas a la mía, buscar gente que piense como pienso yo y hacer cosas por los demás, desarrollar proyectos, buscar cómo hacer una guardería, buscar cómo cuidar niños de acuerdo a los criterios del ministerio y del PANI, ver cómo podemos hacer para buscar grupos de trabajo para desahogar familias que están asfixiadas, familias que están pasándola mal, hacer grupos de discusión, grupos de lectura, grupos donde la gente crezca y la gente pueda contar sus problemas y buscar por lo menos alguien que te escuche. Eso podemos hacer desde una perspectiva social. Y en última instancia, Tatiana, bienestar espiritual. Y con eso, cada quien va a buscar la forma de tener comunicación con aquella parte tan íntima, tan especial, que llamamos nuestra espiritualidad. Cada uno va a buscar la forma de rendirle gracias, de decirle gracias a la vida. Cada uno de nosotros va a buscar la forma de ser una mejor persona y dedicarle tiempo, esfuerzo, recursos y trabajo al bienestar propio y al bienestar de los demás. Y con estas recomendaciones grandes, Tatiana, estamos cumpliendo entonces la definición de salud. Bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social, bienestar espiritual.
Doctor, muchísimas gracias por su compañía hoy en Frecuencia MP y sobre todo por este mensaje lleno de esperanza que yo creo que es necesario para todas las personas en este inicio de año. Nuevamente desearle lo mejor de parte del Ministerio Público y agradecerle mucho siempre su anuencia, su participación en nuestra campaña, y quisiera que termine con un mensaje igual de positivo para la audiencia.
Costa Rica ha sido definido por muchas personas como el país más feliz del mundo. También hemos sido llamados la Suiza centroamericana por la belleza de nuestros montes, la belleza de nuestros paisajes y por tanta cosa linda. Siempre hemos dicho y se nos llena el corazón cuando decimos que los ticos somos pura vida. Pues este año tenemos una oportunidad de oro para demostrarlo, para poner en función todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades y ayudar. Porque así como COVID-19 ha traído tristeza a muchos hogares, COVID-19 también ha despertado habilidades desconocidas y muchas posibilidades que más adelante nos van a traer sonrisas y gran bienestar.
Con el mensaje del doctor Marco Vinicio Bosa, despedimos Frecuencia MP. Hoy le acompañamos Tatiana Vargas y Alex Solano en los controles de Radio Colombia. Feliz año, feliz semana y le esperamos el próximo lunes. Buenos días.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.